3 de la tarde.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te gusta el auténtico sabor de nuestra tierra? Entonces tienes una cita en Santa Olalla del Cala. Del 20 al 22 de marzo llegan las segundas jornadas de tradiciones ibéricas. Disfruta de catas de vino y jamón ibérico, talleres de embutidos, show cooking, flamenco y música en directo. Y además senderismo por la dehesa, tren turístico y muchas sorpresas. Del 20 al 22 de marzo en Santa Olalla del Cala. Ven y disfruta del auténtico espíritu ibérico.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu, edición de hoy, miércoles, edición especial. Bueno, especial porque todos los días son especiales en el programa del Yuyu, no porque tengamos hoy nada especial. Bueno, sí, alguna cosita sí hay especial.
Sí tenemos algo especial, sí, sí tenemos. Sí,
Charo
sí,
Pérez,
sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Hombre, buenas tardes, siempre es una alegría veros.
Don Gonzalo Velázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Yuyu.
Señor Chano, señor Malaje,
¿qué tal?
Buenas
¿cómo
tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oh.
Y Yuyu, permíteme que os... Bueno, yo me siento hoy aquí entre caballeros. Bueno, eso, ahora se lo presentamos también, ya los está conociendo. Tenemos nueva adquisición en la oficina.
¿Anda? ¿Anda? ¿Nuevo chico en la oficina?
Nuevo chico en la oficina.
No se llama Farala.
¿Cómo huele? No, ¿cómo huele?
Además, lo bueno es que ha entendido la broma. Gonzalo no sabrá ni siquiera eso de Farala que...
Ni idea.
Qué bonito la inocencia salvaje de juventud, Charo.
Bueno, te presento... Al nuevo fichaje para las tardes del programa del Yuyu, Miguel Ángel Parra. Miguel Ángel, ¿cómo prefieres tu nombre general? Pero
buenas
¿cómo
tardes,
prefieres que te llamemos?
Don Miguel Ángel.
Don Miguel Ángel.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Estoy encantadísimo de estar aquí.
Estás en el programa, uno de los programas más descargados, de la radio pública autonómica. Del mundo, Yuyu.
Claro, es para el mundo digital.
Una vez que yo pego, ¿tú te crees que la gente va a contratar si somos los más descargados del mundo?
Contrastan.
Entre los más descargados del mundo estamos. El número ya ahí...
Bueno, pues Miguel Ángel Parra, Miguel Ángel, Miguel, ¿cómo te llamamos? Miguel Ángel, Miguel Ángel.
En la lista estamos. Perfecto.
Y nada, se va a acostumbrar a nuestras locuras y tú métete cuando tú consideres, él va a estar aquí, va a ser uno de los, bueno, pues de las voces importantes, aunque ya se ha estrenado esta mañana con Don Jesús Vigorra,
sí,
que también...
Ya estreno, sí.
Ya, bueno, ¿cómo te has sentido? Pues tú vienes de la tele también, de Canal Sur Televisión, ¿y la radio la habías tocado antes?
Hace tanto tiempo que
por eso te digo, acércate al micro, acércate.
Casi ni me acuerdo de la radio, pero vamos, yo tengo que contar que yo con 17 años me planté en una emisora de radio, Antena 3 de radio, imagínate, hágale ustedes las cuentas de la edad, y dije, yo no quiero hacer radio.
¿Cómo que te plantaste? ¿Que dijiste que
Ding Dong, hola, ¿qué tal?
¿Ah, sí?
Sí, quiero hacer radio. Y me dijeron, pues entra y aprende.
Esas cosas se han perdido, Miguel Ángel.
Sí, sí, sí.
Eso ya la gente lo manda todo por internet, por correo. Pero eso de aparecer, yo quiero trabajar.
Sí, está diciendo antes con los Revox, así aprendí a hacer el control y todo, antes de ruedas de prensa y todo eso. Aprendí primero a cuando había programas de canciones dedicados.
Claro, sí. Vamos a hacer una dedicatoria. Esta va para ti. Ay, fulanito de tal, que qué bien, pues mira,
una persona. 90, parece que está en los 90, pero sí.
Bueno, yo en el 93 es cuando empecé en esto de la radio, así que más o menos estamos ahí.
La misma quinta.
Pues nada, aprender de Don Yuyuyuyu, ¿algo que decirle?
Nada, que bienvenido al programa, que espero que se divierta con nosotros y que va a estar con nosotros, pues,
seguro.
De manera permanente en el equipo.
Si Dios...
Hombre, si Dios quiere, claro, de manera permanente no usamos ninguno.
Hombre, evidentemente.
Nos ha una maceta en la cabeza.
Los caminos del Señor son inescrutables.
Madre. Que si son inescrutables.
Bueno, pues toquemos madera.
¿Oye? Toquemos madera. Bueno, pues Chano, señor Malaje, les presentamos también a Miguel todo. Ángel.
Buenas tardes, Miguel.
El señor Malaje es un destacado miembro de la de las hermandades de Cádiz.
Gracias, muchas gracias.
Es un señor serio.
Sí,
un señor responsable, siempre puedes contar con él.
Gracias, don Jesús.
Chano, ¿cómo se presentaría usted a Miguel Ángel? ¿Cómo se presentaría?
Nada, darle la bienvenida al programa y que...
No, digo de usted, que usted cómo le diría quién es usted.
Yo soy el Chano de Cádiz.
Ya está.
Miguel Ángel, ten cuidado si te pide ahora salir.
Ay, eso, ¿sabes?
Venturito,
no,
algo de
la
eso.
Gente nueva no le pido dinero todavía.
Tú le invitas un café.
A partir de mañana ya sí.
Hay que ganarse la confianza de la gente, para mismo de pronto.
Bueno, hoy tenemos un tema del día interesante porque...
¿Cuándo te has visto tú en otra, Yuyu?
Hombre, fíjate tú, ¿está?
Si yo es que he reventado.
Si es que tenemos el programa ahora mismo.
Overbooking.
Qué barbaridad.
Nos falta,
hemos pasado
nos
de la nada al todo. Este programa es que es, mira, es así, ¿verdad? Es
estoy encantada, ¿eh?
Es encantada. Siempre es
Y versátil.
Siempre es maravilloso tener gente en esta buena mesa, ¿no? Atención, porque vamos a hablar de mentiras. Porque un grupo de psicólogos coinciden en valorar cuánto los que tenemos niños nos enfadamos cuando los niños mienten, ¿no? Ajá. El niño, ¿por qué me has dicho una mentira? ¿Por qué me has dicho una mentira?
Porque pues, cuando eres padre detectas, ¿no? Las mentiras, ¿no?
Se les ve del tirón, ¿no?
Sí. Falta de experiencia, ¿no? Un poquito, claro.
Claro, si tú tienes un niño chico, no ha sido el caso de los míos, ¿no? Que tiene que tú te encuentras la pared de tu cuarto, por ejemplo, pintada, rotulado, y tú le preguntas quién ha sido, dice, yo no he sido.
Evidentemente.
Hay un vídeo muy gracioso de un padre que coge a un niño y a su hijo chico y estaba... Y cuando se encuentra la pared llena de rotuladores, de pintada, pero no pintada, sino pintarraqueada, ¿no?
Sí.
Y entonces el padre le pregunta a el padre, la verdad que estuvo muy bien, ¿no? Pues no se enfadó, preguntaba al chico muy dulcemente, ¿eso quién ha sido? ¿Ha sido tú? No, y el niño, yo no he sido. Yo no he sido. Y el padre le ya intentándole decir, dice, bueno, entonces si tú no has sido, ¿quién ha sido? Y le dice el niño, ha sido Batman.
¿Batman?
El niño sale.
Muy creíble todo.
Claro, a los niños se les coge fácil, ¿no? Pero sin embargo, fíjate, es lo que dicen los psicólogos, que valoran más la mentira en los pequeños como un signo de maduración.
Anda.
Los psicólogos han descubierto que cuando un niño de 3 o 4 años inventa que tiene un perro o asegura que no se ha comido una chocolatina o algo cuando tú lo has visto hacerlo, no significa que sea mentiroso.
Ajá.
Dice, en realidad se trata de una fase clave en su desarrollo cerebral.
Bueno.
Está aprendiendo a distinguir entre la realidad y la fantasía.
Ya.
A usar la imaginación y a comprender que los demás tienen pensamientos distintos a los suyos.
Que
se resumen todo, que te dan coba desde chico. Sí, y nosotros queremos saber, aprovechando esto, porque también ha dicho algún psicólogo que es verdad que todo el mundo te dice, oh, tenemos que ser honestos, pero la verdad absoluta no se puede decir.
El sincericidio, yo estoy en contra del sincericidio.
Totalmente. Qué buena palabra.
Exacto.
Uno le puede decir a una persona a la que tú aprecias, oye, ¿te gusta esta camiseta? Y la camiseta es para devolverla y para darle un aguantar que te la ha vendido. Y tú no le puedes decir, Charo, te queda horrorosa esa camiseta.
Claro, claro.
Te tiene que decir, está bonita, Charo.
Exacto. Puedes decir, por ejemplo, a Yuyu, Yuyu, de verdad, ¿has visto los nuevos peinados de moda? Mira, un cortecito.
Claro. Otra cosa es que Charo me dijera, Yuyu, ¿tú te comprarías esta camiseta para mí? Que vamos a de compra. Y yo digo, Charo, pues mira, yo para ti no la veo. Ahí sí le puedo entrar. Claro, pero claro, si ya se la ha comprado, y dice, Charo, es horrorosa. La verdad absoluta no se puede.
Bueno, y esas personas no que decir, siempre dicen, mira, yo soy muy sincera, ¿eh? Yo soy muy sincera, pero es que yo soy así, ¡tum! Oye, pues no a lo mejor no quiero yo esa sinceridad. Yo digo sincericidio.
Sí, no es el caso. Hay veces una mentira
piadosa, la mentira. Y hay alguna gente que ha dicho incluso que por eso, por este tema, todo el mundo piensa, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, ser súper sincero. Y dice que no, que hay veces que hay que dar un poquito de hojana.
Hombre, hay que venderse bien. Hay que saber hasta dónde puede llegar.
Si
¿no?
tú eres como Pocholo, que estás todos los días de discoteca y te dice, usted sale mucho lo preciso. Pero ¿qué le va a decir? ¿Que estoy todos los días en la calle?
Esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Cuando decía, nivel de inglés, usuario.
Usuario.
Esto en realidad ya estaba poniéndolo bonito.
Nivel de informática, manejo de Word Perfect. Claro, alguna, de Word Perfect, que tú hace años que no cojo un ordenador. El Word Perfect. Y hoy queremos preguntaros, que nos mandéis, a base de la sinceridad, queremos preguntaros directamente si tú eres honesto, si tú eres sincero, o Pinocho al lado tuya es un aprendiz, ¿eh? Queremos que nos digáis cómo si vais con la verdad por delante, si hay alguna vez que decís alguna mentira. Respuestas a @programadelyuyu o viene un audio al 670-947-154, 670-947-154, y luego a partir de las 4 escuchamos. A ver, Miguel Ángel, ¿tú eres honesto o de vez en cuando...?
Yo soy honesto, lo que pasa es que estoy de acuerdo con eso que decía Charo antes, ¿no? Es decir, ¿a quién beneficia muchas veces lo que tú dices?
Efectivamente.
Si solo te beneficia a ti por quedarte tú tranquilo, mal, error. Entonces, si tú vas a provocar una malestar en otra persona, chico, miente, ya está, tampoco pasa nada. Parece que estamos como obligados a decir todo. Oye, pues nadie le interesa tampoco todo lo que pensamos.
Hay mentiras, ¿no? Hay mentiras. Por ejemplo, tú imagínate que tú has ido a un sitio de viaje que no te ha gustado nada. Nada. Y a lo mejor te dice alguien al que tú no le gusta, oye, tú estuviste de vacación allí, ¿qué te parece? Y tú dices, maravilloso. No te gustó nada, no lo estás diciendo para que sufra, ¿no? Eso es mala leche, ¿no?
Hoy, por Dios, ¿verdad? Visto así, sí, es cierto.
Pero te
es
invitan cierto a comer a casa de tu familia política, ¿sabes? Tu suegra te pone de comer, mira lo que he hecho, ¿te gusta? ¿Y tú qué vas a decir?
¿Qué va a decir?
Oye, que hay riquísimo muchas veces que puede ser verdad, ¿no? Riquísimo, pero hay otras veces.
Bueno, pero algunas veces puede decir, voy a comer lo preciso, porque me acosté
llenándolo. Gonzalo está mirando con carita, es el más joven de la
traje flamenca.
Pues este es nuestro tema del día. ¿Eres honesto, vas con la verdad por delante, o de vez en cuando sueltas alguna mentirijilla y Pinocho a lo tuyo es un aprendiz? Respuesta @programadelyuyu o audio al 670-947-154. Y hoy vámonos con la friki noticia, porque tenemos muchísimas cosas. Tenemos Chanálisis, don Jesús Acevedo, vamos,
Ya lo escuchará Miguel Ángel.
Vámonos.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Si te mando un correo, no lo comparta, que está muy feo. A Gonzalo esto ni le sonará.
A mí tiene sus años,
A mí tampoco, Charo, perdóname, a mí tampoco.
Objetivo, pero te gusta. Objetivo misma. ¡Uy, Miguel Ángel, que me gusta!
Yo no lo conozco, pero es un temazo. Gonzalo, hay que como varios bandos, ¿no? Sí, ¿no te parece? ¿Sabes?
Y él en el medio.
Pero ¿y lo que va a aprender Gonzalo de música?
Por favor, ilustrando.
Objetivo Birmania. Tres chicas que cantaban estupendamente. Aunque no cantaban, las eligieron también estilo modelo y luego ya...
Sí, sí.
Era un poco como Vanilla
Ice. Sí, bueno, ahí estuvieron. Pero bueno, luego cantaban, vamos. También eran los 80, que tampoco es que fueran Queen, te quiero decir.
Miraban otra cosa.
Bueno, pues atento, don Jesús Acevedo, porque esta noticia puede que a usted le interese. Lo que sucede en las aulas es fuente de inspiración para muchas historias que se suben a las redes sociales y algunas se hacen virales. Pues bien, hay una usuaria de X, se llama @martxgx, que ha publicado el siguiente correo que le ha mandado un docente.
Hoy.
El docente se estaba preocupando por esta chica, por la usuaria, debido a sus ausencias reiteradas en el aula y preguntándole si se iba a presentar a una actividad. Claro. Y este era el correo, ¿vale, Jesús? Es que con nuestro abogado en privacidad y protección de datos, pues a ver, le dice el señor, el docente, hola Marta, ¿qué tal estás? Te escribo porque me parece que solo has venido un día de seis a clase y por preguntar si estabas bien. Punto suspensivo. También por saber si el 10 de abril harás la presentación del texto asignado. Gracias. Recordamos que esto es un correo privado que le envía, ¿no?
Claro,
es,
a la alumna, chica, ¿no? La chica es alumna de él, ¿no?
Exacto. Pero la alumna ha subido todo esto a su perfil de X.
Muy mal. Pues a mí eso ella, no me gusta nada.
Espera, que continúa. Ella comparte el pantallazo del texto junto a un, vamos, no me jodas, esto lo pongo yo en tono, ¿vale? Y otros mensajes en respuesta como, ¿cómo quiere que vaya los viernes de 6 a 9? ¿No es serio? ¿O estoy en la universidad? Bueno, pues este tuit, así no hablarán los universitarios, Gonzalo, me pueden... Este tuit, no hablan así. Este tuit se ha hecho viral y ha sido gracias también, bueno, pues a las respuestas como la de otro tuitero, cuya contestación, bueno, lleva muchísimas reproducciones y le ha dicho... Te mando un email preocupado por ti, leo esto en Twitter y te garantizo que o te sabes el temario de memoria, letra a letra, o buena suerte en quinta matrícula, asegurado el tuitero, que no es el docente, sino ya las contestaciones.
Y que ojalá quisiera eso, el docente. Porque...
Otros profesores han compartido experiencias similares y abro comillas, bueno, yo doy clase en secundaria, llamé a una mamá preguntando por la niña, porque llevaba 15 días sin ir y me dijo que me iba a denunciar, que estaba invadiendo su privacidad. Me quedan 10 años de docencia, no volveré a interesarme por ninguno. Más. Bueno, pues
no, yo digo que no invade la privacidad de nadie, el
un
docente.
Correo privado.
Es un correo privado, es que aquí yo apoyo, me identifico mucho.
Que los guionistas te la buscan para ti.
No la buscan. Pero que muchas veces nos confundimos y los docentes tienen atribuidas sus funciones, en este caso incluso funciones de autoridad en el aula, y que ellos lo hacen en un interés legítimo, incluso en base al interés superior del menor. Y ahí se demuestra una preocupación, no se vulnera la privacidad de nadie y simplemente, oye, por organizar el aula, de vais a venir, va a estos temas, de preocuparse por los alumnos. Así que mi apoyo máximo...
La que ha vulnerado es ella, la alumna. Claro. Pero para que vea de
y cuidado, hombre, con componer. Si hacéis eso y lo compartís, por lo menos tapad los nombres del profesor, de que se le puede identificar en qué centro docente, en qué... de aula, y cuidemos un poquito más a nuestro profesor, hombre, que lo desgastamos mucho.
Pero que me llama la atención, ¿no? Que hay mucha preocupación para la salud mental y todo eso, y de repente eres la primera en despreciar alguien que se preocupa por ti, ¿no?
Exacto, muy bien, Miguel Ángel.
Qué bien habla, ese caballero. Nosotros nos vamos...
Bueno, cuando acabe el programa hacemos el programa.
También hay muchas personas que no saben lo que es el respeto por una persona que está...
¿Autoridad?
Una autoridad.
Porque al final es la autoridad en ese momento.
Está preocupando por ti.
Además de eso.
Está preocupando
por privado. Y en privado. Que no lo ha hecho. Bueno,
y
pues...
que seas alguien mejor y que aprenda. Entonces no lo valoramos muchas veces.
Bueno, pues, Yuyu, de paso usted al...
Siguiente para don Miguel Ángel.
Venga, vamos allá. Como soy el soberano, me entregan los regalos en propia mano.
Hombre, tampoco eres el rey ya, ¿eh? Y arriba, ¿eh?
He visto caras de preocupación con la rima, pero...
ha ido bien, es el guionista.
Bueno, los Reyes Felipe y Leticia no se desplazaron a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milano Cortina, 2026, ¿no? Pero
Milano Cortina tiene nombre de tienda.
De
Gastón y Daniela.
Milano Cortina.
De actor de los 70 también.
Gastón y Daniela.
Milano Cortina.
Pues no fueron, pero sí que se encargaron pues de hacer notar a los deportistas su apoyo, ¿no? Y este martes, siempre lo han hecho, pero en esta ocasión pues también, aunque no
estaba
fueron.
Estaba muy
liado. Bueno, pues cuando llegó el momento este martes de recibir en audiencia al equipo paralímpico español, pues abrieron el Salón de Magnolias de la Zarzuela para hablar con ellos y felicitarles por su éxito y reconocer tanto sus resultados como el esfuerzo que realizaron en estos Juegos. La delegación estuvo compuesta por 8 deportistas, entre ellos la abanderada, que era Audrey Pascual, que cosechó 4 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.
Qué meritazo tiene, los deportistas, hombre. Pero los paralímpicos sobre
sí,
todo.
La delegación estuvo 8, pero es que las 8 la obtuvo la misma, que era Audrey Pascual, ¿vale?
vale.
Y luego junto a ella estaban Emilio José Redondo, Eugenio Rivero, Javier Marcos, María Martín Granizo, Iraide Rodríguez Mata, Alejandra Requesén y Victoria Ibáñez. Bueno, pues como el día acompañaba, además de la charla en el interior, las fotos de grupo se tomaron en el exterior de la Zarzuela.
Qué bien, es primavera.
Claro, y ahí fue cuando Felipe VI y Leticia recibieron los regalos que tenían para ellos los deportistas. Se trató de una camiseta del equipo paralímpico español con sus nombres. En el caso de la reina, evidentemente, Leticia, que es como se llama, obviamente. Y en cuanto a la camiseta del rey, del rey estaba estampado el nombre Felipe VI, es decir, su denominación como rey de España.
Podría
haber puesto eso los nombres, pero eso digo, nada,
no
nada.
Sé, yo no soy muy experta, hombre, pero ¿cómo lo hacen cuando le regalan, cuando la de fútbol, la selección, le ponen los nombres en la mano, no, sí, el cargo, ¿no?
A lo mejor como el rey tiene varios nombres, pues decir, va a ponerle VI, para
eso se le pone el rey.
Yo hubiera puesto Felipe y el 6 abajo.
Claro,
ese hubiera sido el
mejor. Es verdad.
O el 6 con una con un O.
Se
ahorra ya más.
Pues nada, tras la despedida, pues los reyes pusieron rumbo a Jaén para cumplir una visita oficial que tenían prevista para el año pasado, pero que se tuvo que posponer debido al gran apagón. Y así conmemoraron los 1200 años de capitalidad de la ciudad este 17 de marzo.
Es verdad que estuvieron ayer en Jaén y que fue, vamos, se bañaron en multitudes, todos los jienenses lo quisieron.
Recibieron muchos regalos, aceite... Sí.
Anda que no se van a poner bien los
Fíjate, que no sé cómo no vienen más.
¿Creéis que tomarán de verdad todos los regalos que le hacen a todos los sitios que van vosotros? ¿Creéis que realmente los degustarán, por ejemplo,
los que le han dado allí, aceite, perdóname, hombre, como para decir
o se lo dejarán a otras personas,
bueno,
no
ya
sé.
Los regalos están de...
Sí, están recogidos
por la Casa Real y hay un protocolo de que no pueden superar un determinado precio y tiene que haber un listado de regalos de cierto valor que pasan a la Casa Real.
Exacto, por tema de transparencia.
El aceite, pero eso, se lo...
Hombre,
el aceite no vale.
El aceite no creo yo.
Además que está claro que lo pueden consumir ellos.
Claro, ¿sabes? Que sí, así queda, tienen esa cara, ay, Dios mío. Bueno, pues ya está, vamos
con la siguiente. La siguiente para usted, ¿no? Bueno, la siguiente noticia tiene un titular que es que aunque gané una maratón, vendo mis medallas por Wallapop.
De verdad. Corre, corre, que te pase, corre, que te... ¿Qué canción es esa?
Bueno, pues la historia que os traigo hoy está ambientada en Barcelona, más concretamente en la maratón de esta ciudad. Y os quería hacer una pregunta, que ¿sabéis cuál es el porcentaje de la población mundial que ha completado una maratón? Sin mirarlo en la escaleta.
No tengo ni idea, Gonzalo. Perdona esas preguntas trampino,
¿Sabéis decir? ¿Un 20%?
No. ¿Un maratón?
Un maratón, más o menos.
Un 2%. Es menos de un 1%.
Claro. Algo, ¿no?
¿Quién va a correr? Me venía arriba. Hombre. Es que ya no todo el que conozco está corriendo maratones, ¿sabes? Al revés, el 1% soy yo, de mis amigos. Por eso diga lo mismo.
Bueno,
se ha invertido.
Pues la maratón de Barcelona, que tiene 42,195 kilómetros.
Como
todas las maratones.
Como todas las maratones.
Pues tiene, bueno, este recorrido pues está al alcance de muy pocas personas. Sin embargo, hemos podido ver cómo hay personas que consiguen una medalla y deciden venderla por Wallapop.
Eso no está bonito. No.
Además si la vende de momento, ¿no? Porque diciendo, bueno, mira, es una anticuaya, hace muchos años, pero me la acaban de dar y ya la estoy vendiendo.
Tu logro, sí, sí. Tu meta.
Pero te la ponen a tu nombre, porque a lo mejor eso sí me interesa.
No ponen Felipe.
Eso es verdad, eso.
Al portador, es medalla al portador.
Bueno, pues realmente solo han pasado unos días desde que terminó la maratón de Barcelona en 2026 y en estos portales de, por ejemplo, Wallapop, pues ya se han visto cómo hay medallas puestas en venta entre 7 y 20 euros, oscilan los precios.
De verdad, en serio, la gente no está... Ya no es por nada, pero se me ha venido usted, a mí la mente se me ha venido usted. Perdone por pensar malamente.
Porque usted tiene que tener medallas, ¿no?
De la comunión.
O de la erizada, ¿no? Algo de esto. Imaginaba yo que tenía usted.
De la erizada, te imaginas.
Además, pues no solo están las medallas a la venta, sino que también hay camisetas del propio evento que están puestas en esta plataforma.
Gratis, se lo dan gratis.
O sea, las camisetas que te dan por participar,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí, falta el plátano, ¿no? Que te dan al terminar en Wallapop.
La botellita de agua.
Qué fuerte. Tío, nos reímos, pero es verdad que la gente lo vende todo.
Asimismo, si vosotros indagáis en estas aplicaciones, también podéis encontrar no solo medallas de esta prueba, sino también en maratones de Madrid, Sevilla, Alicante o Málaga. Y no solo eso, sino que incluso algunos corredores también venden paquetes completos, es decir, camiseta, mochila, sí, medalla,
plátano,
y pulsera.
O sea, lo que te dan, la bolsita que te dan, ¿no? Por participar.
Sí, sí, sí.
Qué
fuerte, todo.
De caché 7.
Yo la duda que tengo es hasta qué punto te renta vender un símbolo de que has completado una carrera por un precio que son de 7 a 20 euros, que yo creo que tampoco le soluciona la vida.
Eso es engañar,
no le soluciona la vida a nadie.
¿Tú te crees que antes, aunque yo compre eso, antes se va a creer que yo acabo una maratón?
Claro.
Pero también el poco mérito que nos damos nosotros mismos, ¿no? Gano un premio y lo vendo, pero chico, pues quédatelo, ¿no? Y lúcelo.
Y sobre todo también.
A ver,
hasta
una
los
cosa,
regalos.
Yo comprendo, verá, eso es. Ya son situaciones más dramáticas, ¿no? De atletas que hayan ganado y que hayan pasado una mala época y necesiten vender, pero claro, tú subastas eso y se subastó una medalla de oro de la maratón y lo subasto en 30.000 euros o 40.000 euros para algo, algo que te permita, algo, para que te permita tirar para comer, ¿no? Ahora vende una medalla en 7 euros, euros ya es de tieso total,
vamos. Y de gana de, vamos.
Bueno, además, señor, recordad que si vendéis muchas cosas puede venir Hacienda a buscar. También que no se nos olvide.
Esa es la que gana.
Bueno, señor Malaje, lea usted su noticia. Ah, bueno, Miguel Ángel, que sepas que el señor Malaje tiene un tanatorio. Es el rey del empresario. Tiene una funeraria allí en Cádiz, para que tú lo sepas.
Bueno, negocio tranquilo.
Mi titular es este. Hay que ver las cosas, hay que ver las cosas que hacen estas famosas. Bueno, cada vez es más habitual que la señora famosa compartan en sus redes sociales la rutina que sigue. La señora famosa, señora de cierta fama. Esto de celebrity no me gusta.
Perdón, usted, que tiquindiqui se ha vuelto también.
La última es Cindy Crawford. Bueno, la última, Cindy Crawford tiene también. Tiene ya también su año, ¿eh?
Hombre, es mayor que yo.
Conoce a Objetivo Birmania.
Sí, Objetivo Birmania lo conoce seguro ya. Y a George Michael también.
Pues yo conocía a Cindy, pero no a Objetivo Birmania.
Cindy Crawford es de las que veía Fofito de chica. Y los payasos, ¿eh?
Pues
ella ha puesto, ella ha puesto en TikTok, ha puesto revitaliza tu día con esta rutina de por la mañana.
A ver,
en TikTok e Instagram, y ella ha ido poniendo los pasos que sigue nada más levantarse por la mañana. Nada de ducha, ni nada. Ella de ducharse, no café y al trabajo. ¿Te crees, Cindy Crawford? Está nueva. Está nueva de aquí. De
la pero olerá, ¿no? Si no
Cindy
se
Crawford dice, mira, Cindy Crawford se levanta a las 6 de la mañana.
Uy, sí, qué temprano.
Y arranca el día, lo primero que hace es escuchar pasajes de la Biblia.
No, ya está.
Bien, 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 bien.
Está bonito.
Una buena forma de
y luego se hace un cepillado en seco de las piernas.
Perdón.
Eso es lo que dice. Un cepillado en seco de las piernas. Para activar la circulación.
Gorda.
Mamma mía. También te digo lo de la Biblia. Buena manera de despertarse uno por la mañana.
Hombre, claro.
Sí, hombre. Pero, un
pero luego hacerse un cepillado en seco de las piernas para activar la circulación. Y a las...
eso te tiene que dejar, ¿no? La piel, mira, ¿no? Un poquito... es que en seco, ¿no? Un poquito
y
de crema,
recién
¿no?
levantado.
Que
recién
levanta, qué dolor.
Y a las 6:30, media después, o sea que la Biblia escucha poco. La modelo se aplica a varios productos utilizando un agua ya para drenar el rostro y activar el flujo sanguíneo. Así está 15 minutos. A las 6:45...
Perdón, 15 minutos echándose agua.
15 minutos echándose
por
agua.
Dios, por Dios.
Fíjate. Fíjate cómo tiene que tener la cara de arruga.
Fíjate.
Cindy Crawford.
Fíjate.
Pues
para
lo contrario, pero bueno. A las 6:45 se tuvo en una estrella de estimulación electromagnética.
¿Eso qué es?
Y ahí yo creí que vendría un arbañil para darle un poquito de tapaporo, para tapar la grieta de la cara. Y se coloca un casco LED para el cuero cabelludo. Uy, y mientras está recostada, la modelo también utiliza un dispositivo de luz roja para el rostro. Vamos, lo mismo que yo, hace City todas las mañanas. A las 7 en punto.
Venga.
Su siguiente paso.
Por Dios.
Se toma un chupito de vinagre de manzana en ayunas.
¿Cómo? Vinagre de manzana.
¡Ay! El que se compra en cualquier tienda. Digo,
¿ah, se compra?
No, un vinagre de estos, vinagre
de manzana.
¿No? Puedes comprarlo, sí, que hay botella para echarle a las lentejas.
¿Y a las toallas se le echa también?
¿A las toallas?
A las toallas se le
echa. Sí, en vez de... mira, eso son, en vez de suavizante, vinagre.
Sí, se le echa un poquito vinagre, mejor, de vinagre blanco.
A las toallas,
y le quita el olor raro.
Sí.
Porque deja un olor más
fuerte. No, verá, el suavizante, aparte de que contamina muchísimo, dicen que deja más suave, mejor el vinagre.
Es una alternativa más.
Sí, yo lo he echado y es verdad, no huele a vinagre, según lo que le eché.
Pues tú fíjate, como a las 7 de la mañana la señora se toma un chupito de vinagre de manzana en ayunas, que tiene que tener un aliento, que Drácula huele a Listerine, a la de señora.
Y como un día te levantes medio dormido y le eche el vinagre a la esterilla electromagnética.
Dice ella que es para reducir los picos de glucosa. Pero si te lo has tomado nada todavía. Y aprovechando su gran jardín, la modelo pasea durante unos minutos descalza con los pies sobre el césped antes de darse un baño en el jacuzzi a las 7:15. Claro. Y ahí está un cuarto de hora. Luego vuelve a pasear por el jardín, a las 7:15 ya está vestida con su ropa de deporte.
Anda.
Pero antes se prepara un café con colágeno en polvo. Y repasa su correo electrónico al despacho 10 minutos. A las 8 empieza a entrenar estirando, utilizando una máquina para recolgarse.
¿Recolgarse?
Para recolgarse y saltando en una cama elástica. Y esto es un calentamiento, porque a las 8:30 llega su instructora de pilates y Crawford puede empezar su entrenamiento del día. Y aquí acaba, pero yo creo que a las 9 se acuesta otra vez.
Te iba a decir, en 2 horas y media más que yo en una semana.
Qué barbaridad.
Lo que no tenga que hacer, ¿eh? No,
vamos, ahí lo
pero
que
pero también lo del correo electrónico 10 minutos, ¿no?
10 minutos.
10 minutos.
Bueno, pues hasta aquí la Friki Noticias. Hoy es miércoles y tenemos el consultorio de don Jesús Acevedo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui Don Jesús Acevedo responde a todas las consultas que tengáis y que Charo nos traslada ahora mismo. ¿Cómo ha hecho este oyente?
Pues sí, mira, déjame como siempre, Yuyu, que recuerde, y también mira, Miguel Ángel, que sepas que tenemos un teléfono nosotros solo para este programa. Tenemos el perfil de X, arroba programa del Yuyu, donde pueden escribirnos sus consultas, o también un audio o un mensaje de texto a este teléfono nuestro, 670-947-154, y te preguntan lo siguiente, Jesús. Dice que rogaría me pudieran dar respuesta para actuar legalmente.
Ajá.
Te leo, he resumido. Durante el pasado carnaval, en un pueblo de nuestra Andalucía, un fotógrafo que no era de ese lugar, ajá, solicitó al ayuntamiento permiso para hacer fotos. La petición la hace por escrito, según le dice el ayuntamiento. El ayuntamiento, silencio administrativo, no le contesta, uh-huh, pero le da permiso como a cualquier otro negociante, de, por ejemplo, de un puesto de buñuelo o hamburguesas. El fotógrafo hace fotos a todo el mundo, uh-huh, sin importar la edad, uh-huh, ni los consentimientos, porque los pequeños menores de edad no tenían consentimiento paterno. Uh-huh. Por lo menos lo que dice.
O sea, que había menores de edad que
él hacía el fotógrafo a todo el mundo, a mayores y menores.
Según este oyente,
los menores no tenían el consentimiento de los padres. Al día siguiente, estamos en pleno carnaval todavía, venden las fotos en la calle. Ajá. Y la gente las va comprando. Sí, como muchas veces que va.
Un puestecillo, ¿no?
Que vas a los parques
como
temáticos.
Las cosas de Nerja.
Exacto.
Claro, bueno, y te entendemos, esperan al final de la atracción, ¿no?
Claro. Recordad, seguimos en el carnaval, ¿eh? Esto sería pues domingo de carnaval. Bueno, pues al día siguiente ya lunes.
Pero ponerme en contexto, que a mí me cuesta.
Durante la época del carnaval. Al día siguiente ya lunes, ya no es carnaval, bueno, pues hay un mercadillo y sigue vendiendo este hombre la foto. Tras la polémica suscitada entre los vecinos por cómo se ha podido autorizar esto, uh-huh, a todos los niveles y las consecuencias que tendría, este oyente quiere saber tu opinión sobre la legalidad del hecho para actuar o no.
Hombre, la verdad es que pinta no pinta muy claro, ¿no? Y eso quizás es uno de los fallos fundamentales, ¿no? Que parece ser que el oyente no tiene información suficiente, no está especialmente claro. Y el tema de tomar fotos en la calle es un tema controvertido. No es lo mismo, porque dice, el ayuntamiento autoriza, ¿no? Autoriza tener un puesto como el de unos buñuelos, es que no es lo mismo, un poco la concesión administrativa para tener un puesto en un mercadillo, por ejemplo, ¿eh? O una licencia temporal. A que tú hagas fotos de la gente en la calle y tengas un beneficio económico. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento sí goza de un interés público. El ayuntamiento sí puede, en el contexto de un evento concreto, en un lugar concreto que esté delimitado, sí puede tomar fotos y incluso publicar las fotos, ¿no? Pues con ese fin de promocionar el evento, de ese interés público que tienen las administraciones públicas y, por supuesto, los ayuntamientos y los entes locales. Incluso es interesante y está también regulado que se permite, pues, para fines históricos, o sea, tener fotos, ¿no?, para fines históricos del ayuntamiento. Lo que es más extraño es que la foto se comercialice, ¿no? Entonces, claro, pues tú dices, por poner el ejemplo del parque de atracciones, ¿no?, que sí, yo creo que está más estandarizado, lo comprendemos todo. Tú vas al parque de atracciones, tú te montas en una atracción, te pueden hacer una foto, te tienen que avisar antes de que te van a hacer la foto para tal finalidad. Y tú al final, cuando sales de la atracción, pues ves la foto, ves si te gustas o si no te gusta, si quieres comprar la foto o si pasa de la foto, ¿no? Entonces, si compras la foto, ahí hay una relación contractual, hay un contrato, es un fin perfectamente legítimo. Y si no quieres la foto,
¿eso pues qué pasa con esa foto?
Responsable, el parque, ¿no?, el organizador del evento, tiene la obligación de destruirla. Además, de momento, ¿eh? No se puede quedar con ella para el año que viene, ubicarla, imagínate, en un álbum.
Emplearla para publicidad, por ejemplo.
No puede.
Pues yo no lo he visto eso nunca, yo no sé los demás, pero yo no he visto que la delante mía...
Tiene que haber un cartel, ellos tienen que demostrarlo, el cartel tiene que demostrarlo. Entonces,
vale,
aquí, imagínate, vamos a poner que es un particular, un autónomo, un empresario, ¿no?, digámoslo así, ¿no?, un mercader, ¿no?, si me permitís la expresión, que parece ser que hace fotos de la situación, del contexto carnavalero, en donde salen personas y las vende, ¿no? Ahí el ayuntamiento, si no lo publica el ayuntamiento, si el ayuntamiento no es responsable, y es responsable esta persona, este comerciante, tendría que tener o
el consentimiento por protección de datos, y yo diría aún más, tendría que tener la cesión de derechos de imagen, ¿no? O sea, tener un contrato de derechos de imagen, cosa que da la sensación que no hay. Acciones que se pueden interponer, pues evidentemente, si lo autoriza el ayuntamiento o si el ayuntamiento está involucrado en algún sentido, se le puede pedir información al ayuntamiento, que para eso los ayuntamientos tienen que tener su portal de transparencia. Si entra en juego la protección del ayuntamiento, todos los ayuntamientos tienen un delegado de protección de datos, que tienen que echar los contactos en la página web. Si no encontramos el contacto del delegado de protección de datos en el ayuntamiento, si es un ayuntamiento, por ejemplo, de Andalucía, se pueden consultar los delegados de protección de datos del ayuntamiento en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Si es de fuera de Andalucía, se pueden consultar normalmente a la Agencia Española de Protección de Datos y por lo menos preguntarle. Si el ayuntamiento no es responsable de ese tratamiento de imágenes o de fotos, entonces habría que dirigirse directamente a la persona, y a entrar en un trabajo de investigación que no vea. A esa persona que comercializa con tu imagen, porque al final comercializa con tu imagen, pues se le puede denunciar por protección de datos, lo cual podría suponerle una sanción administrativa, como una multa de tráfico a esta persona, dependiendo del número de afectados que hayan salido en sus fotos. Si son menores de edad, pues evidentemente son temas más graves, pero es que además, por vía civil, se le puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. Y yo quiero, hombre, yo sé que es un tema delicado, pero yo me encuentro con muchos fotógrafos de toda la vida que te dicen, es que ahora por esta ley, es que ahora no podemos hacer fotos, no, no, está acabando con la cultura, es que lo que está en la calle, se puede hacer fotos. No, no, y más si le vas a sacar dinero.
Exacto.
Claro, y sobre todo yo creo que cuando hablamos de un parque de atracciones o algo así, tú a la salida te lo ofrecen en digital, ya no se llega a imprimir nunca, con lo cual si tú rechazas esa foto, se destruye.
Es muy fácil destruir, en teoría. Claro, pero te tienen que informar, Miguel Ángel. ¿Sabes?
Pero que lo que yo estoy pensando es un señor con un puesto que ya ha publicado incluso o impreso la foto, puede llegar a cualquiera y decir, quiero la foto de este
madre
niño.
Mía, exacto.
Y ahora, ¿cómo se controla eso?
Exacto, lo ha señalado muy bien, porque precisamente los menores necesitan una protección especial. Entonces hay que tener mucho cuidado y demostrar las garantías. Y yo ya he contado alguna vez que a mí esto me ha ocurrido precisamente en temas de hermandades. Ahora que estamos a las puertas de la Semana Santa, tú fíjate, una hermandad simplemente lo hace con todo el cariño del mundo. Oye, pues mira, un beso a mano a la Virgen con este niño, con esta niña. Qué imagen más preciosa.
Para los boletines.
Para los boletines.
Aunque sean de uso interno.
Incluso para fines históricos, como os digo, ¿no? Pero hay que tener las garantías y el consentimiento de los representantes legales.
Qué interesante, hijo. Qué
Don Jesús Acevedo, pues siempre ilustrándonos y dándonos brillo a estas noticias estas dudas de nuestros oyentes. Gracias, Don Jesús. Hoy es miércoles, tenemos Chanálisis. Volvemos enseguida.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Necesitas comprar un coche, una vivienda, reformar tu casa o un préstamo para emprender? Confía en Caja Rural del Sur y solicita asesoramiento. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
El SUV más vendido a particulares en 2025 se renueva para ofrecerte más. Más tecnología, más equipado, desde 16.340 euros con 7 años de garantía. Nuevo MG ZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación, consulta condiciones en mgmotor.es. Descúbrelo en Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla, Sevilla.
¡Qué bien te sientas, chiquilla! ¡Qué bien te sienta!
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
Hacía tiempo que el Chano no visionaba una historia de amor, y la de hoy es épica y todo un clásico del cine a nivel mundial. Desayunar el otro día un croissant en la caleta le inspiró para chanalizar algo que estuviese relacionado con París, y voilà. Su cuñado Alfonso le dejó esta cinta beta, tú sabes también, ¿verdad? Nuevo, sí. Miguel Ángel, que es una cinta beta. Bueno, pues su cuñado Alfonso le dejó esta cinta beta repleta de espionaje, amistad y amor prohibido. Señoras y señores, disfruten del chanálisis de Casablanca.
¡Oh!
Esto no pega, ¿eh? Casablanca no pega, el quinto de cánnaba.
Oh, qué bonito, oh, qué bonito. Aunque sí, esto sí, no es realmente lo que toca ver pianista la película, ¿no? Lo voy a descubrir.
¿Sí?
Venga ya. Bueno, ahora te contaré. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una de las películas más clásicas de la historia del cine, nada más y nada menos que Casablanca, que no tiene nada que ver con donde vive ahora Donald Trump. Es otra cosa. Es una historia de amor en plena guerra mundial en la ciudad de Casablanca, en Marruecos. Esta película está dirigida por Michael Curtis.
Muy buen director.
El hermano de campo de Tony Curtis, porque este Curtis acaba en Z. Michael Curtis.
El otro era Curtis.
Había entendido otra cosa, perdón. No, acababa de...
Tony Curtis, y claro, este era de primo de campo, Michael Curtis.
Era de más cerrado.
Por favor.
Y está interpretada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Ella para comérsela, y él tenía una cara... Humphrey Bogart tenía una cara de cuando tú vas al banco a pedir una hipoteca y te dice que te hace falta 6 avalistas, que nada más que te dan por mínimo así por 40% del piso. La cara de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart era más serio que un velatorio de la mafia, no se reía nunca.
Y lo que fumaba.
Y lo que bebía.
A Humphrey Bogart lo echaron del programa No te rías, que es peor. Pues llevaba 35 años ganando. Vete ya, Humphrey. Qué barbaridad. No se ría con nadie. Ni con María Nicor Corto, nada.
Gonzalo no se está enterando de nada.
La película comienza en Casablanca. De ahí el nombre de la película. Durante la Segunda Guerra Mundial, que aquello está lleno de gente. Aquello estaba lleno de gente para salir para Lisboa y desde allí a América. Pero claro, eran los nazis, los alemanes.
Estamos en la Segunda Guerra.
La ruta de escape.
Claro, no había Casablanca, estaba como la estación de trenes de Sevilla cuando ponen el tren gratis para el sábado de carnaval. Pero sin gente disfrazada de Pierrot y eso, gente de calle. Con gente de todas las razas, evitando que los cogieran, porque la gente allí estaba más nerviosa que Pinocho en La Máquina de la Verdad, porque como te descuidara, te cogían los alemanes y te mandaban a un campo de concentración. Y en Casablanca, en mitad de todo este follón, está el café americano de Rick.
Ay, sí,
que no es como el manteca en Cádiz, era algo más de glamour, porque Rick no ponía chicharrón en papel de traza ni nada por el estilo. Aquello es un pedazo de loca de orquesta, con ruleta, la gente ciega de cubata, en el local de Rick hay más humo que un indio mandando un WhatsApp. Bingo clandestino, un trajín de gente, que aquello parece los camerinos del Falla el primer día de preliminares. Y en el café americano de Rick siempre hay más gente que en la boda de Lolita. El dueño del local se llama Rick Blaine. Claro, de ahí el nombre del café de Rick. Claro. No se iba a llamar Paco, si el café de Rick sería
40.
Y Rick es un gallo americano que va por la vida de interesante y diciendo que él no se moja con nadie en esos tiempos difíciles. Aunque después se le ve en la cara que Rick tiene más rollo que un representante de Scott. Hombre, mire tú, el del perrito. No tenía rollo, el representante de Cote. Prueba este.
¿Y este? El mismo,
¿no? Pero él no, él va presumiendo al otro mundo que ellos más frío que el cumpleaños del Yeti, pero todo es ojana, porque Rick tiene la misma estabilidad que una mesa de chiringuito de playa que están todas cojas. ¿Todo visto? Como está irregular.
Es verdad.
Y entonces con Rick trabaja en el local su pianista Sam.
Anda. Ay, sí,
Sam, que lo tenía explotado por ahí todo. Sam se tiraba 14 horas al día tocando ahí. No tenía, tenía ya hasta las huellas dactilares gastadas en el piano. Vamos, tanto así que fue a renovar pasaporte y en vez de deo mojó un dátil, que le dio un moro de Casablanca en la tinta. Y puso por eso las huellas dactilares, le dio. Le quitó la C. Y con tantos años de relación y tantas horas al piano, Sam conoce a Rick mejor que nadie y sabe perfectamente cuando Rick está bien y cuando Rick tiene la cara de haberse hecho el café con el agua del radiador de un Seat Panda de un desguace.
Ya
sabes tú con la cara ahí de pa' echarlo, ¿no? Y por el café americano de Rick pasan todo tipo de personas y uno de los que pasa es el jefe de policía francés, al que todo el mundo conoce como el Capitán Renault, que se llama así. El Capitán Renault. El Capitán Renault le llamaban así porque le fallaba el tubo escape. Y no veía cómo soltaba gas el capitán, que no pasaba ni la ITV.
Hablamos del coche.
No, no, él era el que... El Capitán Renault, por eso se llamaba así. Pero todo el mundo respetaba a Renault porque era corrupto, pero era, era sobrecogedor. Cogía un sobre cuando hacía falta y te apañaba unos papeles y un salvoconducto. Y a todo esto llega al café americano de Rick para tomarse un descafeinado de sobre, un gacho que se llama Ugarte. Ugarte, un tal Ugarte, que tiene nombre de defensa central de la Real Sociedad, pero sí, es un nota que se dedicaba a trapichear con papel y eso. Ugarte llega allí al café mirando para todos lados y trae dos salvoconductos. Dos salvoconductos mangados, que son unos papeles que permiten salir del país sin que te pare nadie.
Claro.
Vamos, eso no eran dos papeles cualquiera, eso valía más que un parco en la final del Falla con un camarero poniendo de gamba y jamón. Y Ugarte dice, me están persiguiendo los alemanes, y a Rick le entrega los dos salvoconductos, quédatelo mientras yo me intento escabullirme,
ajá, ajá.
Pero ve, a Ugarte lo detienen.
Vaya, claro,
Ugarte claro. Lo detienen más rápido que un carterista en la magna, y que está aquello lleno de policía, y Rick se queda con la cara, en San Frivo con la cara, y dice, yo tengo dos salvoconductos, pero no se lo voy a decir a nadie, porque esto es oro molido. Claro, porque Rick podía tener cara de decir eso, pero carajote no era. Y entonces llega el momento gordo de la película, cuando aparece ella. Cuando Ingrid Bergman, Ilsa Lund se llama. Ilsa Lund es el apellido de ella en la película, ¿no?
Vale.
Con su marido Víctor Laszlo.
Víctor Laszlo, ¿verdad? Sí,
Ilsa entra al café de Rick porque estaban paseando por Calamanca, estaba mirando y se va a entrar aquí mismo.
Que de verdad, lo de que en vez de aquí, dice,
aquí que consumí algo y se pide una Fanta.
Y, había Fanta
y yo, claro, y yo voy a cambiar el agua a lo que sea. Y entonces cuando ella le pide, la llave al dueño, se encuentra ya con Rick.
Ay, anda,
Y claro, ahí Rick se queda con toda la cara como cuando Beyoncé le guiña a Paki Ring. Que se queda Paki Ring ahí con una cara diciendo, ¿a mí?
¿De verdad?
Y Rick se queda sorprendido porque Ilsa no es una clienta cualquiera, es su antiguo amor. Una mujer que le dio su amor, pero después lo dejó tirado. Y encima, antes de que saliera Rick, él ya lo está viendo ahí de la tienda, ella entra y le pide al Sam, el pianista, dice, toca la canción de mía y de un amor mío. Dice, ¿qué toco? Le dice, Al Amparo de la Noche. Paso doble de los taxistas de la comparsa Raza Mora.
Al Amparo de la Noche.
No empieza, se sabe tú cuál.
Y Sam no sabe cómo es. Esto como es. Y ella trae, Al Amparo de la Noche. Y el tipo lo va cogiendo, porque ahora sabía de blues y ya, pero de los majaras no sabía nada. Y entonces ella empieza a tocar así, y ella cantando, Al Amparo de la Noche, en cualquier esquina, hay un andanino de chulo y ladrón. Y en ese momento sale Rick. Rick sale cuando escucho, no es justo que a los taxistas, en la parte esa sale. Rick aparece desde la trastienda con una mezcla de coraje, dolor, y no sabía si darle con el piano en la cabeza al primero que pasara. Y ahí ya empieza a conocerse la historia. Y es que Rick y ella estuvieron enamorados no en París, sino en Cádiz.
En Cádiz.
Donde estaban refugiados del avance alemán.
Esta versión no la conocía yo.
Porque esta es la versión del director. Esta es la versión del director. De Curtis, que era de campo.
Te va a enterar tú ahora de la de verdad.
Pues en Cádiz, Ilsa y Rick vivieron un amor precioso. Ilsa iba vestida de piconera, Rick de Pierrot.
Ah, sí, le pega, ¿eh?
Se conocieron en la carpa, saliendo de la Punta de San Felipe, bailando. Rick estaba más caliente que el timbre de una pirámide y estaba dispuesto a huir con ella donde ella quisiera.
Ay, anda.
Pero llegado el día de la huida,
¿Qué pasó?
Dice, Ilsa, mañana a las 9 en la estación. Tú en la segunda guada, que te va más cerca. y yo en Cádiz Central. Y cuando llega el día para escaparse, Rick se queda esperando en la estación de Cádiz y ella no viene.
Oh,
y ella no viene. Y ya él se monta y se visita la segunda guada. Y cuando para en la segunda guada, al lado del antiguo Cathy Shark, ¿te acuerdas que estaba allí en la esquina?
Se lo dice Manolo otro de Cádiz, por si acaso.
El Cathy Shark era un bar.
Y allí sale, era un pa que estaba al lado del paso a nivel. Estaba allí al lado del paso a nivel. Entonces, de ahí sale el camarero y le da a Rick una nota de ella, de Isa.
Hoy.
Y ella lo lee y dice: Rick, no puedo irme contigo porque he conocido a un corista. El domingo de coro, perdóname. Nada más que ponía eso.
Un abrazo, hermano. Un abrazo.
Y entonces ya, claro, Rick desde el momento se volvió más seco que comerse un...
Rick era chirigotero.
Era medio espía y medio chirigotero.
Perdón.
Era de espía, trabajaba, iba a los locales, mangaba cuplé, se lo daba a otro. Se buscaba la vida, ¿no? Y claro, desde ese plantón, Rick se queda más seco que comerte un baguete lleno de hojardina sin agua para echarlo para abajo. Necesita eso seco. Por eso, cuando ella aparece en Casa Blanca, Rick no sabe si darle un abrazo o tirarle el barrio de la Cruz Campo o el piano de Sam. Y ella dice: tranquilo.
Tenían Cruz Campo.
Tranquilo, Rick, te voy a explicar. Pero claro, Rick estaba más quemado que el labio de Bob Marley, que apuraba. Bob Marley apuraba. Estaba con los labios quemados. Y entonces ella le explica, dice: mira, resulta que mi marido, el corista... El corista se llama Víctor, es un líder de la resistencia antinazi. Y necesita salir de Casablanca cuanto antes. Y eso se lo explica ella a Rick. Dice a Víctor, dice: ¿por qué estás buscando a tu marido? Dice: porque mi marido es corista y ha escrito un tango contra Hitler en una semifinal del Falla que se ha dado para toda Europa. Y no ve a Hitler como está, del bigote, queriendo buscar...
Por Canal Sur
queriendo
o la esvástica.
Digo, tuvieron que gente de allí a Der Falla a Carmagil, tranquilo que está. Y entonces, aquello
lo estaban buscando.
Y a él lo está buscando un alemán que se llama el mayor Strasser. Un nazi más desagradable que el escaparate de una ortopedia y que entra en el café de Rick. Pero Rick sigue teniendo en su poder los dos salvoconductos que le había dado Ugarte, el de la Real Sociedad. Vale. Y llega un momento en que la tensión entre Rick y Ilsa ya va creciendo la tensión. Aquello es como un popurrí de Pimpinela. Ella va a verlo a sola para pedirle los salvoconductos para escaparse. Y ella, en un arrebato, lo apunta con una pistola.
Uy, madre mía.
Pero claro, la amenaza no le dura nada porque ella se viene abajo porque Rick sigue enamorado.
Claro,
y ella tiene lo harto más pena que un saetero un Jueves Santo. Y entonces Ilsa le cuenta y dice: Rick, le voy a contar lo que pasó en Cádiz. Yo huí porque yo ya estaba casada. Fíjate cómo gira la película. Yo estaba casada con Víctor, con el corista, al que yo daba por muerto. Y se puede, claro, este salió un domingo de carnaval y no apareció. Llegó a mi casa el 4 de agosto. Y yo digo, este cacho ha muerto. Y entonces cuando descubrió que él seguía vivo, no podía irse con Rick. Y claro, ahí Rick se queda ya hecho polvo por segunda vez. Y dice, bueno, por lo menos que sea por un corista, no porque me haya dejado. Y esa noche los dos se reencuentran en el café, se miran como se miraron aquella noche en la Punta San Felipe al salir de la carpa. Y en ese momento Rick comprende que Ilsa todavía quiere al corista y tiene que irse con él porque el marido es el único que tiene valor para escribir tango contra Hitler. Y mientras eso todo ocurre, en el café de Rick se produce un momento tenso porque los oficiales alemanes se ponen todos a cantar el himno alemán.
Claro, ¿no? Estaban allí.
Y sale Víctor Corista y dice: San, deja esto, los duros antiguos, vámonos. Y San otra vez descolocado esto, que... Y se pone San a tocar y ahí se monta una batalla musical y acaba todo el café de Rick cantando los duros antiguos con una emoción preciosa. Y llegamos al final, que es uno de los más bonitos de la forma del cine. Rick aparenta que va a vender a Víctor el corista a los alemanes. Luego que no. Que lo que quiere es fugarse con Lisa y apoyarla en la balaustrada de la Alameda. A cogerla por atrás para ver Rota en su máximo esplendor.
Rota es bonito.
Y después da la impresión de que se ha vuelto loco y vuelve a tocar trompeta. Pero Rick lo tiene todo pensado.
Vale.
Rick organiza la salida hacia el aeropuerto.
Ah, sí.
De todo el mundo. Rick lo tiene todo pensado. Engaña al capitán Renault, al de tubo escape, protege a Víctor el corista y cuando llega el momento decisivo le dice a Ilsa que se tiene que subir a un avión. Un avión del Inserso marroquí que venía, que salía para Sevilla para ir de público a Juan y Medio. Y dice: si te quedas conmigo te vas a arrepentir. Y además el mundo no está como para ponerse con romance con los nazis dando por saco. Y ella no quiere, pero él la suelta y le dice la famosa frase de la película: siempre nos quedará la Alameda de Cádiz. Y ella llorando es morecía. Así que Ilsa, con un pellizco en el arma, se monta en el avión con su marido el corista disfrazado de viejo para Juan y medio, mientras Rick se queda en tierra aguantando el tirón como puede. Pero en ese momento aparece el nazi, el alemán que lo buscaba todo el mundo, intentando impedir el vuelo, porque se ha dado cuenta que Juan y medio no se emite en Marruecos y dice, a mí me han dado coba. Y entonces ya cuando Rick está el alemán, para que Ilsa pueda escaparse con su marido, saca una pistola y le pega un tiro al nazi.
¡Ay, por Dios!
Le pega un tiro al pecho en el alemán y lo deja ya y llama a la familia, borrarlo de Netflix, que ya no... borrarlo de Netflix porque ya es para nada.
No va a venar,
y la otra
no va
a venar. ¿Quién llama? Solamente digo, borrarlo de Netflix que ya no es para nada. Y después llega el capitán Renault, el francés, que podía detener a Rick sin problema, pero Renault no se arranca. Yo había dicho, mira el panorama y ve que han matado a nazi y dice, yo tengo que poner la parte buena de la historia. Entonces permito que salga el vuelo con Ilsa y con el marido y con los viejos para Juan y medio. Y ahí Rick y Renault empiezan una amistad gorda de eso de ir los domingos a la playa junto con las mujeres, los taperguares de tortilla,
amistad buena, ¿no?
Y la película termina con esa sensación de que el amor a veces no consiste en quedarte con la persona que quieres, sino hay que hacer la cosa correcta, ¿eh? Que es lo que hizo Rick.
Claro.
Él amaba a Ilsa, recordaba su traje de piconera y en la carpa y eso, pero le permitió irse, aunque Rick se quedó con un boquete en el pecho.
Ay, el
como cuando tú coges un bombo y le quitas el pellejo, ¿sabes? De la quitar la masa. Y aquí termina el análisis de Casablanca, que es una olla del cine que yo espero haya gustado. Es verdad que Miguel Ángel no conocía esta versión, pero esta es la original.
Me explica muchas más cosas, ¿eh?
Ahora lo entiendo todo.
El marido de ella era corista.
Chano, que le está preguntando a Gonzalo.
Que a mí me gustaría saber dónde encuentra toda esta versión. Ustedes esta versión.
Porque a mi cuñado Alfonso, como tenía el videoclub, los representantes muchas veces le daban cintas
ya cerró el videoclub,
que venían directamente de los estudios. A lo mejor no eran las versiones
definitivas.
Era el corte del director.
Era el corte de otro metraje, ¿sabes? Te digo. Y yo tengo acceso a cosas que nadie.
Privilegiada.
Y luego, ¿de qué año es esta película? Porque
Estoy viendo
aquí en internet que
esta película es del año
40,
¿no? La pobre Ilsa lleva muerta desde 1982.
Casablanca del 42.
Y eso le parece mucho.
esto es lo que tocaba San Arpiano. Este es Humphrey Bogart.
Así
es. Ahora Humphrey Bogart tira para arriba.
Ni a los pobres ni a los ricos.
Eso era Rick.
No se debe de robar. Y si la raza de instinto roba en el sitio donde haya más.
Esto es precioso.
Pero no robe un taxista.
Ahí estaba ya Sal levantando el piano y nada.
No se va.
Y ahora es la parte en que Rick abre la cortina y sale.
Mira. Hasta el mismo filo de la madrugada.
No, todavía no. Ese era el capitán Renault. Eso era la gente del loca. Y Rick estaba todavía escondido en la cortina.
Aguantaba así.
Con Ilsa cantando al lado de Sam. Ahora, no es justo que los taxistas. Ahí es cuando sale Rick.
Vivan con tanto temor.
Esto es precioso, esto es.
Y el fruto de su trabajo.
¿Tú no habías visto la película con esta banda sonora?
Esta banda sonora.
Digan si no es doloroso.
Y la gente en el café de Rick, loca ya. Ahora cuando acaba, se levanta, mantearon al pianista. Mira, todo el mundo loco.
Esto, señor Chano, ya...
Esto que el año 42 ya estaba.
¡Qué bueno! No sé yo qué me gusta más, qué versión me gusta
de película, ¿eh? Qué pedazo de película, Casablanca.
No,
de verdad.
Le gustaba a mi abuela, que por cierto, nunca le encantaba Humphrey Bogart, pero nunca se le acordaba del nombre y decía Juan Dugan. Otra película Juan Dugan.
Qué arte más grande.
Bueno, pues este ha sido el análisis de Casablanca, grande película. Os recordamos el tema del día, que vamos a hablar dentro de un ratito. Sí, déjamelo, porque me ha traspapelado.
Sí, pero déjame el tuyo.
No, si me lo deja, lo tengo, pero si me lo deja, veo.
El tuyo sabe mejor, Charo.
Esto es como el abogado. Lo tuyo como va, bien, pero si puede te escapa. Pues tú lo tienes, sí, lo tengo, pero si me lo deja, veo.
En este papel sabe mejor.
Atención los que tenéis niños, porque hay un grupo de psicólogos que dicen que los niños mientan, esto también va para mi mariquilla, que los niños mientan no debe entenderse como una hojana que le dan a los padres, sino como un síntoma de maduración. Dice que cuando un niño de 3 o 4 años inventa algo, no es que quiera darle coba a los padres ni mentir, sino que está empezando a distinguir de la fantasía y la realidad. Y tras conocer todo esto, queremos saber si tú eres honesto, si tú eres de las personas que va con la verdad por delante, o mientes más que Pinocho en la máquina de la verdad. Respuestas, arroba programa del Yuyu, si querías hacerlo vía Twitter, o un audio al 670-947-154, 670-947-154. Y ahora, después de las noticias, pues os escuchamos y nos contáis otra historia. Y aquí estamos escuchando a Sam, ¿no?
Sí, pero a mí me gustaba más la versión carnavalesca, me gustaba.
Hombre, hombre, no hay color.
Tenía los dedos gastados, ¿sabes? 14 horas al día tocando.
Lo mismo. Laboral, ¿no?
Por cierto, dormía tocando.
Dormía tocando.
Mandarle un fuerte abrazo a mi hermano Rick, que el pobrecito lo pasó un poquito mal.
Sí, a tu hermano Rick. No lo hemos cogido, espérate.
No, a Rick.
El prota, el prota.
Ah, perdóname, yo creo que lo de Rick, es verdad.
Rick. Mira, Sam. Y esto con una marea, la que la gente jugando al bingo.
Se fumaba, bueno,
no, claro, en el club.
No, en el club era un after, después se fumaba en todos sitios.
Ya. El club no veía cómo era. Estaban los bomberos cada dos por tres. ¿Qué está pasando? Nada. Jugando al bingo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta primera hora. Estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Don Jesús Acevedo, que tenga usted buen día. Nos encontramos igual el lunes que viene, Dios mediante. Buen fin de semana.
Buen fin de a todos.
Y ahora llega la información y dentro de un ratito seguimos aquí en el programa del Yuyu. Que no se vaya nadie, por favor. As time goes.